En diciembre de 2024, el mercado de acciones tokenizadas era de apenas 20 millones de dólares. Para marzo de 2026, su valor había superado los 1.000 millones de dólares y en mayo de este mismo año ya llegaba a los 1.500 millones de dólares. En 15 meses, se multiplicó por 75. En el año de las ICOs, en 2017, momento en que se inventó la tokenización masiva, se consiguieron unos 6.000 millones de dólares en estas salidas a bolsa de criptomonedas. Momento en que el hype fue tal que se formó un movimiento alrededor de esta invención y estas se rodaron películas. Pues 6.000 millones de dólares hicieron durante la mayor euforia especulativa de la historia y las acciones tokenizadas han hecho lo mismo en menos tiempo y sin hacer ruido. Otros datos que hablan del masivo crecimiento en este sector sería el aumento en la cantidad de usuarios únicos, que ha pasado de 1.500 en diciembre a más de 185.000 en marzo de este año, o el crecimiento de activos tokenizados, excluyendo stablecoins, que ha sido del 100% en un año. Pero esta explosión repentina en el mercado de acciones tokenizadas no se debe a la gracia divina, es la ejecución silenciosa de un programa lanzado por el gobierno estadounidense. Un programa que nació sin pena ni gloria, pero que, con el paso de los meses, está demostrando su impacto. Hablo de Proyecto Cripto. Supongo que Proyecto Sitcoin estaba acogido.
Today I should like to discuss what Commissioner Peirce, Hester Peirce and I are calling Project Crypto.
Proyecto Cripto es la nueva doctrina del regulador de mercado, la SEC, que ha sustituido a la regulación por vía de la denuncia de la era Gensler y que nació con el objetivo nada ambiguo de convertir a Estados Unidos en la capital cripto del planeta. Una misión que prepararon en fases y que acaba de alcanzar la definitiva, con la llegada anunciada de lo que llaman una exención para la innovación. El movimiento de la SEC para permitir la comercialización de acciones tokenizadas en plataformas cripto descentralizadas. El acceso universal a los mercados de capitales estadounidenses por la vía de las criptomonedas. Y lo más sorprendente del anuncio es que esta exención permitirá a las plataformas cripto emitir tokens sobre acciones, como por ejemplo sobre Apple, Nvidia, Tesla, sin permiso de la propia empresa cotizada. Lo que en esencia implica que no hay un límite teórico al número de acciones sintéticas que podrán existir al mismo tiempo. Hoy hay 500 millones de personas en el mundo con un monedero cripto y unos 80 millones con una cuenta en un broker americano. La diferencia entre el primero y el segundo es de 6 veces. Y la regulación que separaba las dos categorías acaba de romperse. En 2020 hubo un verano que cambió los mercados financieros. Ahora lo conocemos como el DeFi Summer, el verano de las finanzas descentralizadas, también conocido como el casino de las sitcoins. Pues bien, hoy te voy a enseñar lo que será el DeFi Summer 2.0, uno que no estará protagonizado por tres frikis en Discord, sino por Larry Fink, Michael Saylor y la mitad de Wall Street. Quédate, porque al final de este vídeo vas a entender por qué los mismos bancos que pedían que prohibiesen Bitcoin en 2018 están hoy construyendo la infraestructura para meter 4 billones con B de dólares en la blockchain. Y todo esto antes de 2028, y también te contaré las consecuencias que traerá esto. Así que dale like si fuiste granjero farmeador de intereses, pues se acerca la temporada de siempre. Entre junio de 2020 y octubre de ese mismo año, se vivió el mayor fiestón dentro de cripto que jamás haya experimentado degenerado alguno. Todo comenzó cuando el 14 de junio de 2020, Compound, una especie de banco descentralizado de criptomonedas, lanzó el token COMP, su token de gobernanza. Un token completamente inútil, como todos los demás tokens de gobernanza, pero que traía incentivos, un interés o yield pagadero en nuevos tokens de gobernanza. Esta innovación dio origen a la honrada profesión del yield farmer, el cosechador de intereses, aquel que acudía al lanzamiento de nuevas criptomonedas para cosechar estos tokens que entregaban, el yield. Cuando COMP lanzó esto en junio de ese año, la cantidad de dinero dentro de cripto era de apenas 700 millones de dólares. A finales de 2020, tan solo 6 meses después, esa cantidad había llegado a los casi 15.000 millones de dólares. Durante esos meses no era extraño encontrar proyectos donde podías obtener tipos de interés del 400 o del 600%. Intereses que se recibían en tokens de nueva creación y que cuando esos tokens valían mucho dinero, ofrecían esas tasas astronómicas de interés. Obviamente, conforme su precio se fue yendo a cero con la sobreoferta, el interés también. Pero durante ese caluroso verano de 2020, con todo el mundo encerrado en casa y el único aliciente de ganar dinero en el nuevo casino que habíamos inventado, se crearon y destruyeron grandes fortunas. Y las finanzas tradicionales se lo perdieron. Citadel, JP Morgan, Goldman, tenían comités de riesgo que les prohibieron tocar este mercado y se quedaron fuera del mejor mercado en décadas. Hoy, 6 años después, las finanzas tradicionales quieren soberano DeFi y están dispuestas a pelear por él. En este tiempo, sí, hubo intentos para recuperar el espíritu de ese verano mágico con la tokenización de activos, por ejemplo, lo lanzó FTX, también lo intentó Binance y de forma descentralizada lo hizo Mirror Protocol, que creaba acciones sintéticas en cripto. Todos acabaron tumbados por la regulación o por fallos técnicos. Ahora, no obstante, la situación es diferente porque la regulación ha llegado para permitir que la promesa de las finanzas descentralizadas vea la luz una vez más. Quizás menos descentralizadas que antes, aunque nunca lo llegaron a ser mucho, pero con la ambición de ser todavía más grandes, pues esta vez no se trata de crear tokens de la nada inventando proyectos inútiles como excusa. Ahora se podrán tokenizar las partes alícuotas del capital de las grandes empresas, las acciones de estas compañías, la deuda de países soberanos, las divisas fiat de estos mismos países y básicamente cualquier cosa susceptible de ser representada con un token. Lo que ha hecho Proyecto Cripto es un marco regulatorio explícito que va a permitir que todo el sistema de finanzas tradicionales, el principal servicio que Estados Unidos provee al mundo, se mude a la blockchain, donde las posibilidades son todavía mayores. De hecho, son tan grandes que el mayor bitcoiner de todos, al menos si atendemos a la cantidad de bitcoin que tiene, Michael Saylor, también se ha sumado a la ola de shitcoins que se aproxima. Pero antes de seguir contándote cómo Wall Street está migrando a la blockchain, déjame hablarte un momento de Kraken, pues el sponsor de este vídeo es dueño de uno de los servicios de tokenización más grandes, Xtox. En los últimos meses han lanzado varias piezas que avanzan la tesis de la tokenización y también fueron pioneros en algo que mencionaré un poco más adelante. El activo tokenizado que más nos interesa aquí, además de Bitcoin, que nació tokenizado, es STRC, la versión tokenizada de la preferente de Strategy y emitida bajo el marco de Xtox. De tal manera que funciona como un token cualquiera, aunque detrás tiene las famosas preferentes de Saylor. Cuando se cobra el dividendo que pagan, Kraken lo reinvierte en nuevos tokens. Pero también ofrecen oro tokenizado y recientemente muchas otras materias primas también tokenizadas. Por ejemplo, petróleo, gas y uranio, todos bajo el mismo envoltorio tokenicístico. Y si no te aclaras con cuál comprar, una cosa que ofrecen también son bundles que te permiten comprar, por ejemplo, Bitcoin y oro tokenizado, claro, a la vez. Así que cuando hablamos de acciones tokenizadas, Kraken es uno de los principales protagonistas, lo que no podía no mencionar teniendo en cuenta el tema del vídeo de hoy. Así que si quieres probarlo, pues entra por el enlace en la descripción o en el comentario fijado y por tus primeros 100 euros, Kraken te pone otros 15 euros en Bitcoin de su cuenta. Sí, el crecimiento dentro de los activos tokenizados ha sido espectacular, no lo ha sido menos el crecimiento de las acciones preferentes preferidas de Michael Saylor. Stretch, STRC, acciones que han llegado a los 8.500 millones de dólares en capitalización en tan solo 9 meses de vida desde el famoso verano de las tesoreras. Aquí cada verano hay una moda diferente. Pues estas acciones, que a estas alturas ya deberías conocer, pagan un 11,5% de interés anualizado y con el capital que reciben, pues obviamente compran más Bitcoin y generalmente y alguna otra cosa, pero por lo general Bitcoin. Y así Saylor concibe este producto como un crédito digital, ya que es crédito sobre un activo digital, Bitcoin. A los ojos de Saylor, cuanta más gente tenga acceso a comprar STRCs, pues más dólares recibe él y más dinero tiene para comprar Bitcoin, para pagar salarios y demás necesidades que aflorarán dentro de la tesorería de Bitcoin. Y es por esto que Saylor se ha vuelto muy shitcoiner en las últimas conferencias. Tanto en Vegas como días después en Consensus Miami, la principal conferencia de shitcoins, nada menos, Saylor articuló su nuevo marco mental con capital digital en la base, Bitcoin, crédito digital por encima, STRC, y en la cúspide lo que llamó dinero digital o yield coins, tokens respaldados por dólares o más comúnmente respaldados por dólares en la forma de bonos estadounidenses o, lo que le interesa a él, respaldados por STRC. Es decir, lo que muchos nuevos proyectos están haciendo es ofrecer al usuario la rentabilidad que crea y que paga Strategy mes a mes a los tenedores de STRC, pero a través de tokens que cotizan en la blockchain y que por tanto son accesibles para cualquiera. La shitcoin aquí serviría como vehículo para hacer STRC accesible universalmente. En tan solo 8 semanas, la cantidad de STRC tokenizado ha pasado de 0 dólares a 270 millones de dólares. Un ejemplo de lo que significa tokenizar activos y la demostración de que a Saylor esto le viene de perlas. Y por esto la está empujando recientemente. Y por esto también muchos otros en Wall Street están valorando cómo aprovecharse ellos mismos de esta innovación. Lo que demuestra el ejemplo de STRC tokenizado es un ejemplo de lo que llaman composability. Es decir, composabilidad en español, que suena bastante peor, pero es lo que hay. La composabilidad es un concepto que se acuñó en el famoso verano de las finanzas descentralizadas de 2020. Es una propiedad estructural de este ecosistema cripto que viene a describir cómo un mismo activo puede simultáneamente estar generando interés, servir de colateral y además seguir siendo totalmente líquido para ser comerciado. Esta propiedad la vimos en acción recientemente en un vídeo en el que hablaba del ataque sufrido por uno de estos protocolos, Aave, un protocolo al que cualquiera puede acudir y depositar un token, recibir un recibo por ese depósito y luego tradear ese recibo, comerciarlo por ahí, incluso usarlo como colateral en otro protocolo diferente. Bueno, pues esto es composabilidad. La capacidad que permite la arquitectura cripto de que un mismo activo esté sirviendo varios usos al mismo tiempo. Esta idea cambia totalmente las finanzas tradicionales, donde todavía dependen de unos registros que ocurren de forma lineal. Por ejemplo, una acción de Apple que tienes en tu cuenta, en la cuenta de tu broker, simplemente está ahí en tu broker esperando. Lo más que puede hacer, además de estar ahí en tu cuenta, es servir para que tu broker la pueda prestar a un tercero para que éste se ponga corto de Apple. O sea, que estaría en tu balance, también estaría en el balance del otro, que la habría vendido, y entonces estaría al final en el balance de otro. Pero estaría haciendo básicamente dos cosas. Estaría contigo y estaría siendo vendida por otro tipo. En este sentido, estaríamos hablando de que la acción está ofreciendo dos usos simultáneos. Pero es que dentro de Cryptolandia puedes conseguir fácilmente hasta cuatro usos simultáneos, y en realidad muchos más, ya que el mismo depósito genera un recibo que puede seguir cotizando en otros mercados. Además, el depósito puede generar un interés, puede servir de colateral y puede participar de otras estructuras que dupliquen todo lo anterior, multiplicando los usos y creando instrumentos criptofinancieros totalmente nuevos, extremadamente arriesgados, increíblemente propensos a estallar, pero muy lucrativos. Ya que si las finanzas tradicionales a día de hoy tienen la capacidad de ofrecer comisiones por dos sitios, ¿no?, por esos dos usos, con las criptofinanzas puedes ganar por cuatro lados, al menos. Y ahí está el interés de las entidades financieras. Standard Chartered proyecta que para 2028 habrá 4 billones, con B de nuevo, de dólares en activos tokenizados. Y Larry Fink comparte esta visión.
We're not spending enough time talking about how quickly we're going to tokenize every financial asset and the opportunity we're going to have a digital wallet and moving, you know, ETFs and other things through a digital wallet. And I think that's going to happen worldwide very rapidly.
La capitalización del mercado estadounidense es a día de hoy de 69 billones de dólares, mientras que las acciones tokenizadas de estas mismas acciones apenas suponen 1.500 millones. Por tanto, la penetración actual en el mercado total de acciones estadounidense es del 0,002%. Si pasase de ese 0,002% al 1%, el tamaño de mercado de los activos tokenizados se multiplicaría por 460 veces el tamaño actual. Esto es matemáticamente la mayor oportunidad de captura de comisiones que jamás ha visto la industria financiera en la historia. Bueno, quizás con los ETFs hizo algo parecido, pero en lugar de obtenerlas a lo largo de décadas, como fue el caso de los ETFs, lo comprimirán en posiblemente menos de un lustro. Un cambio que se ha demostrado imposible de frenar y que el regulador, aplicando el juicioso dicho de «si no puedes con ellos, únete a ellos», está no solo aceptando, sino empujando. Como vimos al comienzo, la propuesta actual es que no solo los bancos tradicionales o los bancos cripto puedan emitir versiones tokenizadas de acciones y activos estadounidenses, sino que cualquiera, sin pedir permiso, podría hacerlo. Por eso se habla de una exención para la innovación. Y para más INRI, esto fue acompañado de una nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump ese mismo día para dar acceso inmediato a las firmas cripto a crear una cuenta con la Fed para así poder mover dinero por el sistema financiero sin depender de los bancos. Llámame majo, pero todo apunta a que vamos a vivir un verano DeFi 2.0. Y no sé si será este, que apenas comienza, pero seguro que de aquí al verano de 2027 vamos a ver una explosión similar a la vivida en los últimos 12 meses, pero cada vez generando más portadas. DeFi Summer 2.0, pero ahora con bancos, con empresas y con gobiernos. Esto apunta a que se van a crear decenas de miles de nuevos criptoactivos, tirando por lo bajo. Un incremento brutal en el mercado de shitcoins que terminará en su eventual capitulación frente a Bitcoin. El 80% de las 100 mayores criptomonedas del mundo han perdido valor contra Bitcoin en los últimos 90 días. El 99,9% lo han hecho en los últimos 10 años. La tokenización famosa va a ampliar el universo de activos dentro de la blockchain, va a multiplicar la oferta de acciones y bonos que ya existen, va a llevar nuevo capital al mercado más demandado del mundo, Estados Unidos. Si DeFi Summer 1.0 sirve de ejemplo, seremos testigos de una reflexividad que se abrirá camino a los libros de historia. Pero Si algo nos enseñó esta experiencia, DeFi 1.0, es que la multiplicación de tokens, independientemente de lo que haya detrás, solo acaba revaluando la tesis del único token que no se multiplica, la criptomoneda original, Bitcoin. Y antes de acudir a 1998 y recordar un episodio que me viene muy al caso, déjame recordarte que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces recibes un mail. Y en estos mails pues trato cuestiones como esta, o bueno, parecidas obviamente, cuestiones que entran bien en el escrito, y también mando vídeos en función de lo que sea que esté pensando en el momento. Esto es una cosa que estoy empezando a hacer ahora, así que pues si no has recibido ninguno todavía, o uno, pues ya llegarán más. Y también te llegará una Bitbox si te la compras. Y dirás, ¿para qué me voy a comprar yo una Bitbox? Pues porque imagínate que tú estás pensando en guardar algo de tu Bitcoin y lo quieres guardar de manera que solamente tú seas capaz de acceder a ello, y además guardarlo de manera totalmente segura, que no se pierda de ninguna forma. Pues si quieres hacer esto, lo más sencillo es que lo hagas guardando tu Bitcoin en una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo para guardar Bitcoin, básicamente. Es un monedero, lo que llaman un monedero frío, pero que, a pesar de que es muy complejo en el sentido de que te permite hacer todas las cosas complicadas que quieras hacer, lo hace de forma muy sencilla. Pues tiene una aplicación, así que tú lo usas siempre desde la aplicación y te permite gestionarla de manera, ya te digo, muy fácil. Yo soy muy paquete y aún así soy capaz de gestionar esto e incluso de crear monederos multifirma, que es algo muy guay que te invito a probar. Así que cómprate una de estas o varias usando el código UPSB, tendrás un descuento. Y cerremos recordando esto que ocurrió el 21 de mayo de 1998, cuando Suharto, el dictador que llevaba 32 años gobernando Indonesia, anunció su dimisión en la cadena nacional. Y no lo echó ningún golpe de Estado ni nada, lo echó una crisis financiera. Y es que en junio del 97, la rupia indonesia cotizaba como a 2.400 rupias por dólar. En enero del 98, 6 meses después, cotizaba a 16.000 rupias por dólar, un 85% menos en tan solo 7 meses. Obviamente, todo el que tenía capital ahí lo trató de sacar rápidamente, pero no todo el mundo consiguió hacerlo. Muchos se quedaron ahí con un dinero que dejó de valer nada. Y lo que ocurre a cámara lenta, no tan rápido, es que todo el dinero quiere escapar de casi todo el mundo, porque en ningún sitio es fácil aparcar tu capital y que esté a salvo. Por eso todo el mundo intenta irse a Estados Unidos. Y cripto, esto que están montando ahí, es algo que va a permitir que esto ocurra. Obviamente la gente también podría comprar Bitcoin. Todavía no lo saben, por eso no lo compran. Pero bueno, se aprende antes o después.